Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a pie. Vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional. Desde los estudios de Radio Nacional y desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Hacia allí vamos para saludar a Mario Weinfeld. ¿Cómo estás, Mario?
Por lo pronto estoy muy bien, en un día precioso. La producción se ha extremado esfuerzos y es otro día bonitísimo de otoño porteño. Estamos en el lugar, en la mesa de Nacional, la gente pasa. Es un día hermoso, está llegando muchísima gente. Vi la cola al entrar, una cola muy fluida porque la gente viene con entradas, pero muchísima gente joven, preciosa la afluencia a la Feria del Libro, y vamos a tratar de tener un programa a la altura del interés de todo nuestro público. Hemos venido haciendo programas, creo yo, lindos. Estar acá es muy grato, estar cerca de quienes integramos acá el equipo modular, de quienes estamos en exteriores, te acerca más con compañeras y compañeras que todos laburan bárbaro. Así que está todo muy, muy lindo. Lo primero que te pido entonces es que vos, que hace un ratito que estás trabajando, ¿no? Vos sí. Estás en 555 hace un buen rato, o sea que ya estás, la garganta templada, todo bien, bueno, lo que queda, en condiciones de decirle a la gente cómo hace para comunicarse con nosotros, e inclusive los derechos que tiene como eventual sí. DJ, ¿okay? Y los deberes que tiene como público que debe acompañar.
Se pueden comunicar al 0810-222-0870, grabándonos ahí un mensaje de hasta 30 segundos. Y si lo prefieren, nos escriben un WhatsApp, 1138707485, para decirnos lo que se les ocurra, para opinar, para disentir, para estar de acuerdo, para felicitar, para todo eso y muchas cosas más, pero además para pedir sus canciones, porque estamos haciendo el listado de canciones. Algunas de ellas van a sonar el próximo jueves.
Así es, y va a estar muy bueno. Y acá ya estamos asentados en esta mesa, varios. Victoria De Masi, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola Mario, buenas tardes. Hola a nuestros compañeros en el estudio de Radio Nacional. Hola Gustavo, hola Erika. Hola, ¿querés que te cuente de qué vamos a hablar hoy?
Sí.
Bueno, hoy vamos a hablar de salud mental y adicciones. Uh-huh. Siempre pensamos en nuestra salud en cuanto a lo físico. Uh-huh. Sin embargo, ¿qué pasa en la pospandemia? ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Cuál es la demanda en ese sentido?
Bárbaro, interesantísimo. Gustavo Vergara, buenas tardes, ¿cómo andás?
¿Cómo estás, Mario?
Bien.
Como sabrás, hoy las secuelas de lo que ha sido la victoria superclásica de River, ¿no? En un partido realmente con un montón de matices, no bien jugado, está claro que no bien jugado, pero sí con muchas alternativas que ya vamos a desarrollar.
Seguro, y con un final que va a quedar en el recuerdo, sí. Porque alguna vez hubo alguna de Piñas, no vi alguna de Piñas tan prolongada.
Acá estaban, pensá. Los 22 jugadores que estaban en ese momento sí. En cancha, más 24 suplentes, sí. Más toda la gente de seguridad que trataba de aminorar un poco la situación que se estaba poniendo muy violenta. Y eran como ciento y pico de personas.
Claro, imparables, ¿no?
Imparables, pegándose, pero claro, bueno,
la verdad. Se pegaban, y aparte había una cosa que es que están muy nerviosos, que están muy enojados, se pegan bastante. Porque había una época que medio era, mirá que te voy a pegar, que los jugadores se amagaban un poco,
amagaban.
Sacaban
pecho. Ahora van directamente al hueso.
Ahora pegan. Yo tengo el recuerdo de un partido hace tantísimos años, debe haber sido 64, por ahí, 65, River-Boca, en que empezaba a jugar en River Luis Cubillo, un gran jugador uruguayo, que venía del Barcelona y que era bravísimo, y se armó una rosca, y se armó toda una pelea, y todos los jugadores se amagaban, se empujaban, pero nadie hacía nada. Y Cubilla fue y le puso un piñazo a Ángel Clemente Rojas, pero una buena piña. Entonces al final todos se separaron y lo echaron solamente a Luis Cubilla.
Solamente a Cubilla.
Y entonces le preguntaban, ¿por qué le pegaste? Y dice, porque yo vengo de Uruguay. Y dije, en Uruguay cuando todos empiezan a empujar, se pegan. Entonces yo busqué uno chiquito, que ni lo conocía, busqué uno chiquitito y le puse una mano. Bueno, no era así. Este fue muy diferente. Erika Sotomayor, ¿cómo estás vos?
Buenas tardes para todos acá. Muy feliz de estar desde la Feria del Libro. Hoy vamos a ir a conocer un lugar que tienen la pizza más austral del mundo.
Ajá,
ya se imaginan seguramente qué provincia, no les voy a decir el pueblo, pero sí la provincia de Tierra del Fuego, así que bueno, vamos a ver si también es la pizza más rica del mundo, ¿no?
Claro, opinable si la pizza al día siguiente se tiene que comer
fría y con mate.
Fría y con mate. A mí me gusta, yo hasta puedo hacer la herejía absoluta de ponerla sobre la tostadora, nomás
también.
Un poco de manteca.
Sí,
¿Qué te pasa? No es lo más dietético ponerlo.
No, bueno, pero no estamos a dieta.
No, tampoco. No todo el tiempo. Seguimos acá. Es que a mí te pido, por favor, el título de mi editorial, Mariana.
Elecciones provinciales, el federalismo que hay.
Ayer se realizaron elecciones de autoridades provinciales, ejecutivas y legislativas, comenzando por el gobernador, en Jujuy, en Misiones y en y en La Rioja. Ganaron los locales, algo habíamos hablado. Va a haber en general los presagios, y hay que tomarlos con calma, los presagios, las encuestas, también hay que tomarlas con calma, los precedentes, que son más interesantes que las encuestas y que los presagios. O sea, la tradición, cómo se vota en las provincias, hay menos alternancia que a nivel nacional. Y en general, los gobiernos, en general, porque aparte de 24 territorios, cada uno de su mundo, pero en general los gobiernos caen menos abruptamente y caen en desgracia con menos frecuencia. Habría que pensar por qué. Algo vamos a tratar de decir. Ayer ganaron tres oficialismos. Ganó el radicalismo en Jujuy, una de las contadas provincias que gobierna, pero gobierna algunas. Gerardo Morales es el ganador, aunque fue uno de sus aliados, una figura de su gabinete, porque él ya no podía ir por su tercera elección. Ganó en La Rioja, lo que tampoco es mucha novedad, ganó el peronismo, que siempre gana en La Rioja. Y ganó en Misiones el Frente Renovador de la Concordia, que es un partido provincial, partido local. Todos los oficialismos ganaron, que se veía venir, todos ganaron con cierta amplitud. Y lo primero, hay dos cosas que quiero decirte, o tres, muy metodológicamente. Lo primero, no se puede tentar mucho a uno haciendo extrapolaciones a lo nacional de elecciones que son locales. Dos, todas las elecciones indican una melodía, algo así, un sonido de fondo que algo tiene que decir, pero que no hay que traducir en forma lineal. Tres, los sistemas políticos provinciales tienen cada uno su propia lógica. ¿Qué quiero decir esto? Que tal vez, simplificando, los gobernadores de un partido se parezcan más a los gobernadores de otro partido que a los gobernantes nacionales, digo, cuando están en funciones. O sea, los gobernadores se parecen más a Néstor Kirchner cuando era gobernador que a Néstor Kirchner cuando era presidente. ¿Se entiende? O sea, ¿no? ¿Por qué? Los peronistas, lo más avanzado, lo menos avanzado, también ¿por qué? Porque las provincias tienen una lógica y los gobernadores las entienden bien en general. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que yo votaría a todos los gobernantes de su distrito? Ni modo. ¿Qué sé yo qué haría? No lo sé. Pero lo que estoy diciendo es que tienen una relación con sus electorados que merece atención y respeto. ¿Por qué los misioneros votan a este y no votan al que a mí me gusta? No sé. Ellos sabrán, pero algo saben, tanto los votantes cuanto los gobernadores. ¿Qué son los gobernadores en una tipología tal vez demasiado veloz o simplista que propongo para conversar? Conservadores populares. O sea, tienen esa tradición que enraizó también con el peronismo y en su momento con el radicalismo. Son conservadores conceptuales, tienen atención a las tradiciones, a las lógicas de su territorio, no son personalidades rupturistas, no son futuristas, tratan de ser administradores, de estar cerca de las necesidades de su gente. ¿Y por qué son populares? Porque entienden a sus poblaciones, y porque si no entienden lo yotean, porque las tienen más cerca que los gobernantes nacionales, mucho más, y porque, esto dicho en sentido muy, por cierto, amplio, que se puede precisar, es más fácil entender una provincia que la nación, es más fácil entender una ciudad que una provincia. Vos me dirás, pero hay algunas provincias que son chicas, como podría ser, no sé, Tierra del Fuego, ponele, y ciudades que son muy grandes, como Córdoba, Rosario, Macanudes, estamos en el borde. En principio, la lógica de una ciudad se comprende, y la actividad de un intendente es una actividad que está cara a cara con las personas a las que administra. Martín Rodríguez dice, es el primer mostrador del Estado. Ahora ese mostrador lo tenés acá al lado. Y esto tiene una incidencia, una forma de ser que es distinta. Los gobernadores entonces capturan, captan, en general, por supuesto hay pésimos gobernadores que no duran, pero con el tiempo han aprendido, la Argentina se ha vinculado más en forma internacional, hay más comercio internacional, no solo a nivel nacional, sino a nivel provincial, hay más viajes, hay más recorridas, los gobernadores entienden y su inteligencia, creo yo, se debe respetar. Es difícil para todos salir de su provincia y crecer. Dos lo lograron, de provincias chicas, relativamente laterales, dicho con respetísimo, Carlos Menem de La Rioja, Néstor Kirchner de Santa Cruz, digamos, de dos provincias chicas con lógicas muy particulares, llegaron a ser grandes figuras nacionales. Pero es difícil, aunque la carrera de gobernador es lógico que termine en algún momento la vocación presidencial, no es tan sencillo conseguir que te transgredir los límites de tu provincia, que vos conocés como un baqueano, a la de otro. Yendo ya a algún ejemplo y volviendo a lo que estamos contando, ponele Gerardo Morales tiene raigambre en Jujuy, a mí me gusta, no me gusta nada, Milagro Sala es una presa política, Gerardo Morales en ese aspecto que me parece un carcelero, macanudo, pero ha conseguido ganar hace 8 años en una provincia arraigadamente peronista y sigue ratificando. Algo pasa con su gente, yo no lo entiendo, o no lo no es que yo no lo entienda, no sé. Sí. Y no es solo por eso, porque la gente no vota a un gobernador 12 años porque tiene presa Milagro Sala. Ninguna sociedad es tan salvaje, ni la gente es tan cruel, ni es eso solo. Seguramente lo ayuda, pero no es eso solo. Ahora, Gerardo Morales en Jujuy es taita. ¿Qué es ser taita? Ayer, en elecciones que fueron muy amplias para los oficialismos, el oficialismo de Jujuy, el radical, sacó onda el 50%. Qué difícil que superar el 50%. En La Rioja, el peronismo de La Rioja, ganador eterno, sacó onda el 50%. Solo el Frente Renovador de la Concordia, que es un partido provincial, sacó el 65%. Qué difícil que sacar el 50%, ¿viste? Qué difícil llegar al 50% cuando tenés todo a favor, viento a favor, lo que se llama el aparato, muchos intendentes que te ayudan, elecciones que también... Ayer lo dijo Miriam Bregman, y esto es interesante verlo, del Frente Izquierda de los Trabajadores, que hizo una elección buena, aunque ellos por ahí esperaban un poquito más, en Jujuy, peleando entre el segundo y el tercer puesto, pero Bregman dijo algo interesante, que es que en las elecciones nacionales que se realizarán en agosto, los partidos políticos tienen espacios gratuitos en la radio, tienen cobertura de Fuerzas Armadas, de seguridad y demás, en el propio espacio de votación. Las autoridades judiciales nacionales son menos sesgadas y menos parciales que las autoridades provinciales y lógico. ¿Qué quiero decir con esto? Lo dice Bregman, lo digo yo, o sea, yo lo tomo, estoy totalmente de acuerdo. Las elecciones nacionales tienen mejores garantías para las minorías que las provinciales. Los otros días estuvo acá con nosotros Gustavo Arbayo, jurista, conocedor del derecho y la Constitución, pampeano, y nos dijo, el sistema electoral argentino nacional es comparado con algunos sistemas electorales provinciales como si fuera Noruega. Noruega dicho como ejemplo, usado como con sentido casi simbólico, ejemplo de seriedad, de equilibrio y demás. Sistema, efectivamente, el sistema electoral argentino es muy bueno. Entonces, los sistemas provinciales, entre que tenés el gobierno, entre que tenés en general el que gobierna tiene muchas intendencias. Hasta donde yo sé, por ejemplo, en Misiones, hay 70 y pico de intendencias, las tiene 78, creo que las tiene casi todas, y sin duda todas las grandes, el Frente Renovador de la Concordia, que es una fuerza que nació de retazos del peronismo, de dirigentes que eran peronistas y que eran radicales, pero que confluyeron y son una fuerza nueva. ¿Qué es lo que hace, entonces, qué es lo que debe hacer un gobernador? Defender su provincia contra la nación. Y un gobernador respecto de, pero negociar. Nunca los intereses de las provincias son iguales a los de la nación. Hay disputas. Puede haber disputas mayores, puede haber disputas menores, puede haber convivencia mayor, puede haber convivencia menor, puede haber época en que hay muchos recursos y el gobierno nacional tiene mala mano abierta, puede haber muchas, pero siempre hay una diferencia. En el fondo, los bienes materiales siempre son escasos. los recursos de que dispone Nación siempre son mayores. Las provincias siempre tienen que tratar de conseguir algo, y eso hace que, digamos, un gobernador peronista no deba hacer la venia a la Casa Rosada, y que un gobernador no peronista no tenga que dedicarse a gritarle a la Casa Rosada, sino más bien a decirle: vea, ¿por qué no convivimos un ratito? Y nosotros apoyamos. Esto pasa mucho con los partidos provinciales, se decía bastante Beretilnek, y pasa con el Frente Renovador de la Concordia, decir: bueno, hay algunas leyes que son, digamos, que no son tan jugadas, que no son ni profederales ni no federales, que no hay tanto interés económico, y que por ahí a lo nacional le interesa más que a lo provincial. Yo te apoyo en esa ley, pero ¿qué tal si me das un puerto de agua profunda que venimos pidiendo desde la época de Sobremonte? ¿No? Y entonces, ¿y cómo se hay que hacer? Y hay que saber manejarlo bien. El que lo maneja bien consigue más, el que no, no. Por eso, sobre todo los gobiernos de partidos provinciales son amables con el gobierno de turno, con el macrista, con el macrista, con el de Alberto, con el de Alberto. Un poco más, un poco menos, depende mucho también de la reciprocidad, pero hay una lógica de funcionamiento que es propia. Ayer ganaron entonces tres oficialismos que están asentados. Que ganen en La Rioja, el peronismo no es novedad, gana siempre. Que gane en Jujuy, Morales lleva tres mandatos, pero rompió una hegemonía del peronismo de mucho tiempo. El Frente Renovador de la Concordia lleva casi 20 años y rompió hegemonías del peronismo y del radicalismo. Se sostienen, por algo se sostienen, por algo los votan. Otros datos de interés: uno, la mirada. ¿Qué tal le fue a los candidatos de Milei? Primero, ¿qué tal le fue a Juntos por el Cambio? A Juntos por el Cambio le fue bárbaro en la provincia donde casi no es Juntos por el Cambio, en Jujuy, donde es radicalismo. O sea, ganó Morales y listo. Los otros adhieren, pero el que gana es Morales. A Juntos por el Cambio en La Rioja le fue flojo. ¿Por qué? Porque salió lejos del peronismo, lo cual es común, pero perdió la capital, que era un bastión que tenía. El segundo dato para mirar, varios datos de mirar la provincia. Primero, ¿quién ganó? Segundo, el porcentaje. Tercero, las grandes ciudades o cosas, lo que cambió de mano, la legislatura, las ciudades, etcétera. El peronismo recupera la capital, que siempre es importante en las provincias. Hay pocas provincias cuya capital no es la ciudad más grande. Hay, pero son pocas. En general la regla es que la capital es la ciudad más grande. Entonces, si es la ciudad más grande, aparte de la ciudad donde está el gobierno, la ciudad administrativa, es totalmente importante. Insisto de nuevo y subrayo aunque me repita, la lógica de un gobierno provincial no es igual nunca a la lógica de un gobierno nacional. Pensemos, para dar un ejemplo, y luego vuelvo a lo concreto de estas elecciones y a Milei que me quedé, es, vos pensás que hay provincias donde el empleo público es la mayor fuente de trabajo. De, por ejemplo, el 60, el 70% son empleo público. ¿Qué política liberal? ¿A quién se le ocurriría publicar una política liberal ahí y querer seguir siendo gobernador? Vos haces eso y te pasa como a los Juárez en Santiago del Estero, te queman la provincia en 5 días. Entonces, hay que tener una propia lógica, hay que entender qué es lo que se produce, dónde están los sectores, cuál es la cultura de la gente, cuáles son sus fiestas populares, qué es lo que aspira, cuál es su idea aspiracional y demás. Milei, la mejor apuesta era en La Rioja. Milei consiguió un sector disidente del peronismo, un sector cercano al menemismo, que es minoría más bien en La Rioja, desgajado del peronismo dominante, ya bastante. Con un sobrino de Carlos Menem, e hijo de Eduardo, Martín Menem, dicen que muy, Lorena dice que es muy pintón. Lorena Alba dice que es muy pintón, si Lorena dice, será. Será muy pintón, pero no consiguió tantísimos votos el tal. Y entonces salió tercero, yo confiaba con salir segundo. ¿Qué dice esto? No todo. Primero, dice lo que dicen las elecciones, yo te diría rápido y otro día la seguimos, en cualquier momento. Primero, lo que dicen es que la gente no vota, no se ve, por supuesto uno mira por arriba, está mirando con dron. Pero lo que cuenta que sí, los medios locales, no se vota con furia, no hay un voto 2001, no hay un voto disruptivo. Vota relativamente bastante gente, hay que mirar los números de presentismo, que son importantes. Vota 70, 70 y pico por ciento en una elección para autoridades provinciales, está bien. Y en este caso, ¿Qué pudo pasar con Carlos? Por ahí no era el mejor aliado, pero era el que podía conseguir. Tenía un apellido que localmente fuerte. Y hay algo que para mí es algo que es que no resuelve o no elimina las posibilidades de Milei, pero que es un dato para mirar. Si vos querés sacar un 20, un 25% nacional, que es lo que dicen que puede sacar Milei, yo cavilo un poco, pero no sé hoy quién para discutir porque no tengo elementos. Pero vos querés sacar eso en la amplia geografía argentina y en la vastedad argentina, vos no solo tenés que tener labia, presencia en televisión y capacidad de tener agenda. Vos tenés que tener después una organización política, miles de fiscales en la Argentina, expandidos en los 24 distritos, en la mesa grande, la mesa chica, en los pueblos grandes y en los pueblos chicos. Tenés que tener gente que vigile, que no te afanen las boletas o no te hagan trapisonda. Tenés que tener alguna organización que vaya a buscar a una familia que no todo el mundo vive a dos cuadras de la escuela con pavimento. Tienen que ir, los tenés que buscar. Tenés que tener algunos taxis, porque la gente que va con remis, por ahí va personas mayores que vos sabés que van a acompañar a tal o que van a acompañar a cual, etcétera, etcétera. Todo eso que se llama despectivamente aparato, en realidad es la organización política para disputar elecciones en una sociedad de masas. Si vos no tenés fiscales, dicho esto con abundantes comillas, que no me corten esto solo y no me saquen de contexto, si no tenés fiscales no tenés derecho a ganar. O sea, vos arriesgaste tu derecho a ganar. Es como jugar sin arquero, ¿viste vos? Yo quiero jugar, me encanta, y como soy un lírico del fútbol, juego sin arquero. Te vas a comer 14 goles. No funciona. Tenés que tener fiscales, tenés que tener logística, tenés que tener cuadro. ¿Qué pienso yo? Ese es uno de los potenciales, subrayo, potenciales talones de Aquiles de Javier Milei. Y señalo algo más, inclusive, pensá la gente de este muchacho que no conozco, Martín Menem, le fue flojo. En las elecciones nacionales no tiene nada que disputar. En La Rioja hay muy pocos diputados, ya no hay mucho que hacer. ¿Con qué ganas van a ir los punteros, los dirigentes, los militantes de ese grupo a empujar por Milei? ¿Con mucha fe? Puede ser, pero puede que no. La política es incentivo, la política es ida y vuelta, la política es participar de alguna forma en la lucha, pero también en las ganancias y en las pérdidas. Todo esto, lo que viene, en todo caso, la semana que viene hay 5 elecciones, después vamos a hablar de ellas. Yo te diría, en 4, si pones local en 4, te va a ir bien. Puede que haya local en 5, no creo que sean nada más que 3 locales. Más adelante lo seguimos conversando.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, también en Spotify con un podcast con fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Elegís todos los días la radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Cansados en el alma de tanto andar, ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por Corrientes. Nada más. Y en la matos podría ver. El Caja conoce y el Chaco seis, y si venía le daba la luna. Miren todo, ellos solo pueden más que el amor, y son más fuertes que lo lindo.
Rada y Fito Páez, 11 y 6. Y volvemos a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde está Mario con parte del equipazo.
Entre ellos Gustavo Vergara, que ya está comentando.
¿Qué tal? Bueno, Mario, la verdad es que hay que empezar por el principio, que es un encuentro clave, es un encuentro interesante. Cada vez que juegan River y Boca, evidentemente hay un mini torneo dentro del gran torneo que por ahora está liderando River. Cuando arrancó el partido, las posturas se vieron bien, bien claras, ¿no? Un River que intentó atacar, un River que intentó ser más dinámico, más ofensivo, y un Boca muy timorato. La verdad es que a mí me sorprendió el planteo de Boca. Fue un planteo inicial como demasiado a la defensiva, como no adelantando a los laterales, como Advíncula, que había sido clave en los partidos anteriores, con gol y todo, con Valentín Barco, que prácticamente no cruzó la mitad del terreno, es decir, un Boca que se pareció mucho a aquel de Gustavo Alfaro, un par de años atrás, cuando Alfaro puso prácticamente dos micros allí en la mitad de la cancha y prácticamente Boca no avanzó y River tuvo que penar desde el punto de vista ofensivo. Ayer River tuvo las mejores situaciones, el primer tiempo fue claramente superior, en el segundo tiempo se vio otro Boca. Me parece que Almirón puso la mira en el aspecto ofensivo, cosa que no había contemplado en el primer tiempo. Boca se adelantó unos metros, tuvo un par de remates de Villa, un tiro libre, una llegada aislada que tapó Armani, que fue la única pelota que tapó el arquero de River. Y paralelamente el arquero de Boca, sin intervenir demasiado, fue figura del partido porque sacó un remate de De la Cruz y sacó también algunos centros importantes. River, en definitiva, fue más durante el partido porque tuvo un cabezazo de Beltrán, porque tuvo un remate de Nacho Fernández en el primer tiempo que Romero sacó sobre su palo derecho al córner, porque tuvo un remate de De la Cruz que la tiró arriba del travesaño el propio Chiquito Romero, porque tuvo una llegada de Nacho Fernández que no llegaba a patear, pero estaba muy solo para concretar el gol, y porque además tuvo un remate en el palo de Pablo Solari después de que Valentín Barco perdiera la marca. Es decir, si uno hace un análisis hasta el momento cumbre del partido, que es cuando el árbitro determina cobrar el penal, River había sido más que Boca. River había buscado un poco más que Boca. Y después está el tema del penal, ¿no? Que es penal o no es penal, porque penalcitos no hay, ¿no es cierto? Es como que estás embarazada, no, estás embarazada o no estás embarazada, es penal o no es penal, y es penal, porque me parece que el jugador de River anticipa al centro, y el jugador de Boca cuando quiere rechazar con su pierna inhábil, lo impacta en el gemelo. Y de tal manera se produce el contacto. Que el contacto no haya sido suficiente para que caiga el jugador de River, esto evidentemente es una cuestión de concepto del árbitro. Pero el árbitro cobró penal sin dudar, al instante ya señaló la pena máxima, y el VAR no lo llamó para revisar la jugada. Es decir, no es que él no quiso ir al VAR. El VAR debe llamarlo al árbitro para
si
que el árbitro vaya.
Si en el terreno el VAR... Y el VAR no lo llama, la decisión queda.
Eso no significa que el VAR no esté analizando la jugada.
Claro,
el VAR analiza la jugada y contempla el VAR que la decisión que toma el árbitro es una decisión idónea, que es una decisión válida. Entonces el VAR no llama al árbitro para reafirmar, justamente para reafirmar la decisión arbitral de Darío Herrera de cobrar el penal. Y ese penal, evidentemente, me parece que más fue penal incluso por la reacción de los jugadores de Boca, porque prácticamente no hubo reacción.
El que se entregó eso en el segundo de la jugada, eso es muy claro, el chico Sandes, el que hizo el foul, se quedó el tipo me agarraron infragante. O sea, hay un segundo que el jugador, porque después salen todos, gritan, pero él quedó, hubo un segundo que se dio cuenta. Eso no, por supuesto, no determina la validez o no del fallo, pero determina lo que él pensó.
Lo que él pensó y lo que pensaron sus compañeros también. Simplemente analicemos esto, un partido cerrado, clásico del fútbol argentino, 85.000 personas, 0-0. Si hay una jugada en la que un equipo se ve ostensiblemente perjudicado, evidentemente todo el plantel saldría a la yugular del árbitro, cosa que no ocurrió. Por eso yo le doy validez al acierto, en este caso, de entrada que tuvo Darío Herrera, que no dudó, insisto, yo estaba justamente en una situación muy privilegiada para ver al árbitro, y el árbitro estaba observando la jugada, y bueno, se produjo el penal, el que Borja dice que ya sabía dónde iba a patear, pero para mí Borja primero observa la intención del arquero, ve que se mueve un poquito Chiquito Romero hacia un lado y Borja patea hacia el otro en el arco del Río de la Plata y determina la victoria de River, que me parece que es inobjetable desde el punto de vista de los merecimientos, ¿no? Después, obviamente, hubo una muy mala actuación del árbitro, que me parece que el único acierto fue ese, de cobrar el penal, porque todas las otras cosas que hizo fueron malas, porque comenzó con rienda corta, amonestando a Liendro a los 2-3 minutos, y después hubo 5-6 amonestados más, y en el segundo tiempo se quedó corto. O sea, la misma vara del árbitro no fue utilizada por el propio Herrera, y me parece que se quedó corto en expulsiones que tendrían que haber tenido Milton Casco, Enzo Díaz, el propio Enzo Pérez, y por el lado de Boca, Figal y Alan Varela. Es decir, no debiera haber habido expulsados una vez que terminara el partido con la trifulca, sino que tendría que haber habido expulsados durante el desarrollo de los 90 minutos, que fue relativamente pobre el partido. No será recordado por la brillantez futbolística, sino que será recordado por ese bochorno del final en el que fueron expulsados varios jugadores y en el que, evidentemente, el árbitro, para mí, incluso ahí se quedó corto también, ¿no?
Claro. Penales, esta jugada el jugador no revolvió la pierna, pero ocurre esa circunstancia, el jugador no, por ahí no quiere patear, o sea, no busca el dolo, digamos, no. O sea, bueno, la intención de patear, pero le pega al otro.
La intención del jugador, si vos te pones a analizar la jugada, es rechazar la pelota.
Claro, pero si él no le emboca la pelota por falta de destreza...
No,
pero...
porque hay muchas jugadas en las que el delantero justamente pone la pierna para que el defensor impacte en su pierna, que es lo que ocurrió, ¿no es cierto? La dirección de la patada de Sandes iba hacia la pelota, pero se interpuso la pierna de Solari, y por eso se produce el contacto y el penal.
Un penal que fue más, ¿cómo decir? Hubo más despliegue del defensor, pero que yo recordaba y... Algún amigo lo recordó ayer en Twitter, que fue un partido de River Boca por la Copa Libertadores que terminó ganando River, en el cual hizo un penal Rojas, por de River, que quiso rechazar, ni vio al contrario,
no lo
quiso
vio.
Rechazar una pelota y al rechazar le pegó a un jugador de Boca, no lo estaba ni viendo. Pero le pegó y fue penal.
Pero pegó, o sea, ahí no se juega absolutamente la intencionalidad, se juega simplemente el hecho concreto. Ese penal, recuerdo que lo pateó Gigliotti, lo atajó Barovero, y fue clave para la historia decisiva de ese partido que terminó en los 180 minutos ganando River, ¿no? Pero si hubiera pateado Gigliotti al minuto de juego con un penal a favor, hubiera cambiado la historia.
Una calamidad. Y hablemos un poco de las cuestiones disciplinarias y cómo se enojan los jugadores.
Sí.
Digo, se enojan, está bien. Palavecino le grita el gol a los jugadores de Boca, lo cual es...
Para mí es improcedente lo que hizo Palavecino.
Claro.
Totalmente improcedente, porque la verdad es que dentro de lo que había sido el partido, que fue una batalla, porque hubo mucho, mucho roce, demasiado roce para mi gusto, pero... No daba para que un jugador de River
tampoco
gritara...
Tampoco se pegaron, tampoco hubo mucho foul, pudo haber expulsado, tampoco
fue tan artero.
Claro, tampoco fue tan artero. Tan terrible.
partido. Hubo infracciones que como sucio, las fue un partido sucio, trabado, y infracciones que hicieron los mismos jugadores, que, o sea, que meritaba por ahí una doble amarilla y una consiguiente expulsión, pero no fue un partido tampoco en el que se pegaron los 90 minutos.
Y tampoco le tenés que gritar al otro que está, obviamente. ¿Y para qué? De hecho, todos los jugadores de River se habían ido a un ángulo y el propio Borges estaba en cualquiera.
Exactamente.
Se puso una remera que decía Dios, que ya estaba en su gestión.
Vos fíjate que los jugadores de Boca, que no reaccionan ante el penal que cobra el árbitro, si claro, supuestamente hubiera sido injusto lo que cobró el árbitro, sí reaccionan ante la intempestiva demostración de Palavecino, que el propio Enzo Pérez después en conferencia de prensa dijo realmente estuvo muy mal Palavecino, claro, ¿cierto? Porque incitó a la violencia, incitó al que el jugador de Boca fuera, en este caso, a pelear, y después se armó una trifulca entre que intervinieron todos, ¿no? Porque ahora, no hubo uno que no interviniera.
Todo esto dicho, criticado el que provocó y demás, a mí lo que me impresiona, River hace varios partidos que le están echando un jugador por partido.
Sí.
Por jugadas bastante pavas, digo yo que soy de River. La otra vez Paradela discutió una jugada tonta, que ya había una pelota a la Ubol,
y irrelevante.
Siguió discutiendo. Lo amonestaron. Y ahí a la salida de esa jugada le pegó un contrario. Se hizo echar en un minuto por no haber hecho nada. González Pires la otra vez por ahí un poquito peor, pero una por protestar. Entonces, yo lo que veo a los jugadores que están, y en el caso de ayer, bueno, también tenés que tener, es cierto que no te tienen que faltar el respeto, pero también, inclusive en los jugadores de Boca, decís, bueno, flaco, te quedan dos minutos, jugá el partido, ¿qué le vas a hacer? Te vas a agarrar piña, le vas a pegar como en el potrero, son todos profesionales. Hay una sensibilidad de hincha de los jugadores, que por un lado tiene sus cosas simpáticas, pero por otro lado, en un fútbol que es tan profesional y tan competitivo, también tiene una falla.
Sí, yo por la actitud de Palavecino, yo creo que utilizaría el término de muy vendehumo estuvo,
claro,
¿cierto? Porque frente a la tribuna de Enrique Marcíbori, gritándole el gol a Romero, después gritándole a los jugadores centrales de Boca, después gritándole a todo el equipo, en general, cosa que no hizo ningún jugador de River, solamente claro, Palavecino.
Sí.
Entonces me parece que fue una especie de vender humo cuando no correspondía, cuando el partido se moría con el triunfo de River, con el gol de Borja, y donde Boca, que se quedaba con tres hombres menos, no iba a tener ninguna chance de empatar el partido, ¿no? En general, si uno analiza lo que transcurrió durante los 90 y pico de minutos, yo creo que River ganó bien, eso creo que es inobjetable, claro, como gana sobre la hora con un penal que para muchos fue dudoso, lo que se objeta es ese final tumultuoso, pero en general hay que reconocer que un equipo salió a ganar, que fue River, y otro equipo salió a ver qué pasa, y ese fue Boca, ¿no?
Claro, el vaivén de ese fútbol tan exitista y bárbaro, en el cual River hace 15 días era el recontra favorito, se comía a los chicos crudos, tal vez un poco es el equipo que está jugando mejor,
sí, sí,
el campeonato de AFA, lo has dicho vos muchas veces, cierto, pero tampoco es una cosa que es un equipo imbatible,
no,
que yo, y a la vez Boca.
Es más, la foto de ayer, Mario,
sí,
los emparejaba un poco,
claro,
porque cómo venían precedidos de una goleada en contra de River frente,
claro,
a Fluminense, y una buena victoria de Boca frente a Colo-Colo. Es decir, de alguna manera, esa inequidad que había entre los equipos, porque la tabla determinaba que River llevaba 16 puntos, se había igualado un poquito en la última semana por esa foto previa, ¿no?, de un Boca ganando y un River prácticamente destrozado futbolísticamente frente al Fluminense.
Claro, y eso es lo que posibilitaba, que a su modo también ocurrió dentro de todo, es que el 0-0 no fuera un pésimo resultado para ninguno. Boca lo buscó. River buscó el partido, River busca los partidos en general, con De Michelis o con...
¿Algún hincha de River conservador por ahí estaba tranquilo con el empate?
Sí, no, yo te compraba.
Digo, porque está puntero.
Claro, no, es que yo cuando faltaban dos minutos, cada uno, yo no me sobresale el optimismo, pero cuando faltan dos minutos, ahí o pedís la hora o pedís que descuenten más.
Sí, sí.
Yo más bien, viste, Boca había atacado la jugada.
Ahí anterior. Te entra el temor, Mario, de tenerlo todo,
claro,
o de perderlo todo.
Totalmente. Entonces ahí yo decía, bueno, termina empatado, River viene, que River no vuelva a perder. Había perdido un partido muy feo en Brasil, que no vuelva a perder, igual en el campeonato AFA queda bien. Y bueno, ya está. Ahora, lo de Boca también era corto, porque Boca, qué sé yo, está bien, puede seguir la libertad de este campeonato, si empataba con River, se le terminó.
Se le terminó.
No, bueno, jugó eso. Eso es también un reconocimiento. A mí lo que me sigue gustando de River, que me parece que falla mucho, es que busca mucho ser protagonista, Y lo que sigue teniendo del tiempo de Gallardo es que no siempre encuentra el equilibrio.
Sí, no siempre encuentra el equilibrio. De todas maneras, me parece que hay algo que se soslayó en el partido de ayer, porque, claro, el tumulto, toda la aglomeración de jugadores, la pegada de uno, la pegada de otro, la patada de uno, la patada del otro. Lo que no se dijo, que me parece que es un hecho concreto a esta altura, este día lunes, cerca de las 4 de la tarde, es que River, con la victoria, prácticamente allanó el camino del campeonato.
Claro.
Porque se sacó el rival más poderoso de encima y le sacó 9 puntos a San Lorenzo de Almagro, que ahora tiene un partido muy difícil frente a Defensa y Justicia. O sea, River prácticamente allanó el camino de este campeonato, porque ya hemos sobrepasado la mitad y no hay rival a la vista.
Así que bueno, Gustavo Vergara, muchas gracias, te vas a transmitir fútbol todavía.
Sí, sí, ahora nos vamos a la cancha de Racing con Racing Talleres.
Qué buen partido.
Es un buen partido porque Talleres es un equipo sólido, uh-huh, interesante, que viene de ganarle 3-1 a Rosario Central, que quiere entrar por lo menos en la lucha de las copas, y Racing es un equipo que está en la mitad de la tabla, que viene muy mal en el campeonato, aunque viene en la Libertadores. Habrá que ver qué Racing nos encontramos, con muchos lesionados, eso sí.
Gustavo Vergara, gracias.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Ciencia en democracia. 40 años de historia.
La Comisión Nacional de Energía Atómica lleva adelante proyectos de aplicación de tecnología nuclear en la Argentina. Desde la institución creada por Juan Domingo Perón en 1950, se impulsa la investigación y se desarrollan usos pacíficos de la energía nuclear. La CENEA trabaja en la construcción y operación de reactores de investigación y de producción de radioisótopos, la fabricación de combustibles nucleares, de agua pesada y de cobalto 60, y en la construcción de paneles solares para los satélites argentinos. Adriana Serkis es la presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
En estos 40 años de democracia, en numerosas ocasiones, se puede ver cómo el conocimiento relacionado con la energía nuclear y sus aplicaciones han tenido una gran relevancia en el desarrollo de nuestro país. No solo en el área de energía nuclear, con las 3 grandes centrales nucleares y con la posibilidad de tener en este momento un 7% de energía eléctrica provista por estas facilidades, sino también en el conocimiento que se deriva en otras aplicaciones, en salud, en industria, en educación, en nuestras relaciones internacionales.
Ciencia Argentina en 40 años de democracia. Una producción de Radio Nacional.
WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional. 11-3-870-7485.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Recuerdo una linda rosca entre un Boca River y un amistoso Mar del Plata. Sería mitad de los 70, por ahí, que se pegaron lindo, ¿no? Se pegaron lindo. Un poquito más que ayer, ¿eh? Se dieron... Ayer también se pegaron, ¿eh? Y pensar que fueron dos jugadores que no salieron ni de la cantera de Boca ni de River, ¿no? Un poco Figal, que boquea un poco, bueno, pero un poco folclórico y palavecino, ¿no? Que creo que vino de Platense, si mal no recuerdo. Pero bueno, así son los clásicos, ¿qué va a ser? Abrazos.
Soledad de Castelar en nuestro WhatsApp, buen lunes y semana para todos. 8 de mayo, Día de la Virgen de Luján, acá una devota de la Virgen. ¿Qué partido ayer? Apostamos la cena. A último minuto tuve que pagar la pizza. Lástima los incidentes al terminar. Felicito por el programa, dice Soledad de Castelar.
Buenas tardes, compañeros. Para el jueves yo pido la Rodríguez Fernández en la versión que quiera elegir la producción. Este es un pedido ya reiterado.
Gustavo del Bolsón en nuestro WhatsApp. ¿No podrían hacer un asado entre los jugadores de Boca y de River unos días antes del partido y evitamos estos bochornos?
Hicieron muchas cosas respecto al penal. Algunos dicen que no fue penal, pero debería haberse cobrado. Otros dicen que no fue penal. Otros dicen que sí fue penal, pero el árbitro debería haber dicho siga, siga, porque fue a los 47 minutos. En cualquier caso, ganó River merecidamente, y más allá del penal, Hay que decir que todo penal que haya sido penal debe ser cobrado. Gracias.
Pocho dice en nuestro WhatsApp: los gobernadores tienen la manija del empleo público, incluyendo la policía, en algunos casos el Banco Provincial, y si los intendentes son del palo o disponen de una máquina electoral poderosa. Último mensajito, el de Elsa de Caballito. Buenas tardes, Mario, gente de a pie, como siempre un gusto escucharte. Y dice que estuvo en la radio el sábado en el concierto de las orquestas infantiles y que fue emocionante, una excelente recepción de todos los compañeros de nuestra radio de bandera, dice Elsa de Caballito. Y volvemos a buscar a Mario ahí en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
Seguimos y seguimos por ahí con migajitas que me quedaron de las votaciones en provincia. De nuevo, a riesgo de ser repetitivo. ¿Cuáles son los datos más sólidos para comparar la historia y los precedentes? Cuando la gente vota, vota. Es la gente, fueron tantas personas, eligieron a tales y cuales, participaron tantos. Hay algunos datos que surgen de los números más obvios. Hay otros que hay que mirar un poco. A mí me gustaría, inclusive, saber y averiguar, por ejemplo, qué va pasando en las mesas de jóvenes de 16 a 18 años. Ahora se está diciendo rápido, posiblemente con razón, pero vamos a ver, hay mucha apatía juvenil, hay poca voluntad, y acá hay un sector que tiene algo extraño en la Argentina, peculiar dentro del sistema electoral, que es que puede o no votar. Tiene derecho a votar, el que no tiene, como tienen en realidad los más jovatos, los que tienen más de 70 años, que también están dispensados de la obligación del voto. Los dos extremos de las generacionales pueden votar o pueden no votar. En esas mesas no vota nadie, vota lo mismo que hace unos años, cuando en pleno fervor del kirchnerismo se concedió el derecho. Habría que mirar. Hay un sentido común, pero dice, no da a votar nadie porque están todos enojados. Habría que mirar. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que sé lo que...? No sé ni medio. Quiero decir que hay que mirar. Hay que mirar el porcentaje de participación, hay que mirar. No me gusta nunca, y es un objeto de discusión, cuando se dice, votó el 70%, que es poco, como hubo 6% en blanco y qué sé yo, resulta que el Quintela, que sacó el 50%, en realidad sacó el 35%. Minda. Sacó el 50 de los votos válidos emitidos. Sacó el 50 y el que no fue, no es. Los que no van no forman un partido homogéneo que se está expidiendo. Los que no van no están motivados y tampoco hay que tener por resuelto que están muy enojados o muy ofendidos o todo. Número dos, en un padrón hay personas enfermas el día de la elección o que están mal, que no pueden votar. Algunas personas fallecidas, los padrones están bastante actualizados, pero se cerraron ahora. Quiere decir, por ejemplo, que las personas que fallezcan, ojalá que pocas, desde acá hasta agosto o hasta octubre, van a estar inscritas y no van a votar. ¿Carecerán de voluntad? No, carecerán de posibilidades. ¿Para qué decir todo esto? Para no decir cosas burdas. 60% de participación en la Argentina es bajo. 70 es pasable, 75 es razonable, 80 es muy alto. Más no hay. Hubo alguna vez 85, 87, 88, sí, alguna vez elecciones presidenciales muy reñidas. Si no, hay una relación también entre el estímulo al votante, etcétera. En Misiones, donde se sabe que el oficialismo va a ganar por paliza, por ahí la gente se va a votar menos. Y fíjate que en Misiones, aparte llovió a baldazo, y sin embargo una participación bastante, bastante alta. Ahora ahí, bien que te sirve tener organización, tener bondis, tener remises, tener punteros con coche. Esto no es delito, esto es política.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Lyubarov y Pepe Undiano. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fossati. Tenemos una nueva consigna tanguera, Mario.
Tuya.
Para esta semana.
Bien, ¿y qué viene a ser? ¿Creativa?
Es muy creativa, la verdad. Nunca,
¿qué momento?
Por lo menos no es creativa.
Nunca
lo, pero,
no, pero es
nunca
nueva.
La habíamos hecho.
Ya es bastante.
Porque sí. hay algunas consignas que se van repitiendo. Esta
que
no
son
es
las más creativas.
Una luminaria de la creatividad, ajá, pero
es nueva.
Nunca la hicimos.
Es una primicia para gente.
Es una primicia para gente de a pie, ajá, apodos y seudónimos en el tango.
Ajá, mira vos.
Vamos a empezar por Rosendo Luna.
Ajá.
Así dicho, suena, a mí me suena a un criollo de ley, casi un gaucho, podríamos decir, y es el nombre que se le ocurrió a Enrique Cadícamo para componer músicas tangueras. Ajá. Enrique Cadícamo, poeta hiper conocido, autor de Pompas, por ejemplo, o Pompas de Jabón, tal es el nombre completo de ese tango, de Muñeca Brava, de un montón de tangos impresionantes, muchos de ellos grabados por Gardel, Nostalgias, Garúa. Todos estos tangos además son muy distintos porque lo que pasó con Cadícamo es que vivió casi 100 años. Nació en el año 1900 y murió en el año 1999. Por poquito no llegó a los 100 años y también su poética fue cambiando porque él comienza a escribir letras en un momento en el que el tango estaba de moda y donde se hablaba por lo general con lunfardismos, aparecían muchos lunfardismos en sus primeros tangos, pero después, por ejemplo, el tipo escribe Garúa, que es un tango bien de entrada a la década del 40, con una poética totalmente distinta. O sea que la poética de Cadícamo se va modificando a medida que pasa el tiempo en esta larguísima vida que tuvo. Y alguna vez contó en un libro donde cuenta sus memorias, que se llama Bajo el signo del tango, porque también escribió mucho Cadícamo, muchos textos, una autobiografía que es esta, escribió la biografía de Juan Carlos Cobián, de su gran amigo, coautor de Nostalgias, junto a él. Después escribió la historia del tango en París, escribió libros sobre Gardel. Bueno, escribió mucho y contó todo lo que, muchas de las cosas que le habían pasado, no todas, seguramente no todas. Lo que dice es que en algún momento se compró un pequeño pianito y lo tenía ahí en su casa y él era aficionado a tocar el piano, entonces hizo las músicas de algunos tangos, pero no le puso su nombre como autor de la música porque tampoco él sentía que fuese un compositor. Entonces inventó a este alter ego, a este tal Rosendo Luna, que suena así a gauchesca, y también utilizó otro seudónimo para escribir otros géneros musicales, y ahí se llamó Gino Luzzi. Vamos a escuchar un tango que compuso Cadícamo y Rosendo Luna, que es un clásico, y se llama Tres Amigos. Epa.
Vida, siempre guardo un gran recuerdo, mi emoción no las olvido, pasa el tiempo y más bien muerto. Tres amigos siempre fuimos en aquella juventud, era el trío más mentado que pudo haber caminado por esas calles del sur. mundo te andarás, Pancho Alsina, donde andarás, Balmacea. Yo los espero en la esquina de Suárez y Necochea. Hoy ninguno acude a mi cita, ya mi vida no toma el desvío. Hoy la guardia vieja me grita, ¿quién ha dispersado ese trío? Pero yo igual lo recuerdo, mis dos amigos de ayer. Una noche allá en Portones me salvaron de la muerte. Nunca faltan encontrones cuando un pobre se divierte. Y otra vez allá en Barracas, esta deuda les pagué. Siempre juntos nos veían, esa amistad nos tenía atado siempre a los tres.
Troilo, la voz de Alberto Marino y tres amigos, un tango con letra de Enrique Cadícamo y música de Rosendo Luna.
Lindísima y con un par de versos que andan por ahí, que son célebres, esto del trío más mentado,
sí,
que se usa mucho, y este nunca faltan encontrones cuando un pobre se divierte,
sí,
¿no?
Muy bueno.
Aparece por todos los, que es buenísimo, ¿no? Muy, muy, muy creativo, muy lindón, que la historia, bueno, en fin. Pero bueno, se debe mucho, fueron tres amigos. ¿Y los seudónimos siempre tienen que ser los autores o pueden estar en la letra o no se sabe? ¿Cómo es el reglamento?
No, me parece que vamos a hablar de autores. De autores que puede ser un seudónimo, puede ser también un apodo. Podemos marcar las reglas y los límites en este momento de la consigna.
Sí, lo podemos ir cambiando de acá al viernes, siempre bajo la atenta mirada del jurado.
Por supuesto. Por supuesto, y de Rosendo Luna.
Un mate en el trabajo, un asado para festejar, una compañía para el estudio, un bebé que sonríe, un equipo que produce, una familia que se abraza. Todo lo que nos une y nos marca. Radio Nacional. Marca País.
A 40 años.
Siempre democracia.
Debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona. Es el Estado el que debe actuar como el gran reparador de las desigualdades sociales en un trabajo permanente de inclusión y creando oportunidades a partir del fortalecimiento de la posibilidad de acceso a la educación, la salud y la vivienda, promoviendo el progreso social basado en el esfuerzo y el trabajo de cada uno.
Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Lunes, todos los días, Nacional, la radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Volvemos con Mario, los compañeros, las compañeras a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
Estamos en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tal vez una feria única en el planeta, con algunos símiles acá en la misma República Argentina. Y ahora vamos a hablar, o hablar mejor dicho, Erika Sotomayor, de la pizzería más austral del mundo. ¡Wow!
Es así, sí, Mario. Bueno, ¿sabes que yo me crucé con Hugo, vamos a ponerle nombre al dueño de esta pizzería, por casualidad en enero, no en Ushuaia, sino fue mediante chat por WhatsApp, cuando estaba haciendo la producción del programa de verano de Radio Nacional que condujo Carla Ruiz en su momento. Ahí buscábamos cubrir la fiesta provincial de la cerveza artesanal y Hugo organizaba esta fiesta. Cuando le pregunto, bueno, Hugo, ¿cómo te presentamos? Él me dijo, soy propietario de la pizzería más austral del mundo. Y ahí yo, radar, atento, dije, esto es una linda historia para gente de a pie. En enero, bueno, acá estamos, mayo, y acá vamos a contar la historia de Hugo Peralta, que tiene la pizzería que se llama Zorro Viejo. Bueno, Hugo es oriundo de Buenos Aires, del partido de La Matanza. A los 17 años se fue a vivir a Ushuaia. Primero se fue su hermana y él después la siguió muy chiquito. Hoy, después de tantos años, tiene poco más de 40, elige vivir en Tierra del Fuego, allí está su casa, allí formó su familia y allí lleva a cabo su emprendimiento. La pizzería más austral del mundo se encuentra en el pueblo que se llama Puerto Almanza, pero bueno, qué mejor que escucharlo a Hugo, que nos cuente acerca de este pueblo, así que bueno, ahí vamos con Puerto Almanza.
Puerto Almanza, que está situado a 75 kilómetros de Ushuaia. Tierra del Fuego tiene tres ciudades, Ushuaia la capital, Tolhuin, que es el corazón de la isla, y Río Grande, que es el polo productivo industrial, donde se fabrican todos los celulares, televisores, aire acondicionados que llegan a nuestro país, ¿no? Y nosotros pertenecemos a este pueblo llamado Puerto Almanza, que hace 35 años que se fundó el pueblo. En ese momento Tierra del Fuego era territorio, así que está bajo la fundación de una ley territorial, la 308, que funda al pueblo Puerto Almanza, un pueblo totalmente que se dedica a la pesca artesanal y más a la centolla, ¿no? Desde aquí se sacan la centolla, un poco lo que es el salmón, la trucha, los mejillones, las cholgas, y para que la gente también sepa, ¿no? Desde este pueblo, el 67% de los productos que se consumen en Tierra del Fuego, en los restaurantes, en los grandes hoteles, en la provincia en general, bueno, el 67% sale de aquí, de Puerto Almanza, de este último poblado de la República Argentina.
Bueno, no sé si escucharon, centolla, salmón, mejillones. Bueno, este molusco fue fundamental, mejillones, para el comienzo de la pizzería, pero bueno, ahora lo vamos a escuchar a Hugo contarnos acerca de esto. Pero antes, empecemos por el principio. Zorro Viejo era solo un parador que recibía turistas que se acercaban a la zona y él, junto a otros vecinos, ofrecían carpas, bolsas de dormir, para que puedan acampar en su casa. Es más, aún lo sigue haciendo, pero bueno, ahora le sumó esta pizzería. Bueno, se preguntarán cómo se dio esta pizzería, ¿no? Y qué tienen que ver los mejillones en esto. Bueno, por ahí un poco de casualidad, así lo cuenta Hugo Peralta.
En un momento había gente que estaba acampando, estaban con niños 3 días ya acampando, y una de las mamás que estaba ahí con los niños, que los chicos no querían comer más asado, por ejemplo, ¿no? Me pregunta si tenía algo, o algo para los chicos. Yo, siempre fanático de las pizzas, me estaba amasando una pizza, y una pizza justamente que iba a ser de mejillones. No creo que los chicos quieran comer una pizza de mejillones. Entonces la mamá le pregunta a los niños si querían pizza de mejillones, a lo cual los chicos dijeron que sí. Bueno, obviamente ahí ese día los padres también probaron la pizza, les gustó. Esta señora, que se llama Mari, le saca una foto a las pizzas y las publica en las redes sociales y puso mi número. A lo cual, a los 10 días empecé a recibir los primeros llamados. Digamos, primero no entendía, porque la gente me decía, tenía lugar para 1 o 2 personas. Yo lo primero que decía, sí, tengo una carpa para 2, bolsa de dormir. Y no, es para comer. Yo le decía, no, para comer acá no. Y en el uno de esos mensajes una persona me dice, no, es que yo vi una foto en las redes sociales de una pizza de mejillones que hacían ahí. Ah, entonces yo dije, bueno, tengo reserva para 15 días, sin tener el lugar preparado para nada, digamos, ¿no? Que era mi casa con una cocina y nada más. Así que en esos 15 días que tenía de changüí para armar, armé todo lo que era el comedor improvisado, armé las mesas, no tenía plato, no tenía cuchillos, no tenía vasos. Y bueno, a raíz de las redes sociales y a raíz de gente que estuvo acampando y de una foto, nace Zorro Viejo, la pizzería más austral del mundo, ¿no?
Hugo dice, a raíz de las redes sociales, a raíz de la gente, para mí es a raíz de que tenía que ser, ¿no? De la casualidad, pero de que tenía que ser, y cuando tiene que ser, es.
También es la rapidez y la audacia de él para decir, bueno, tengo lugar, hago el comedor.
En 15 días tengo lugar, o sea, y además se vendió bien porque estaba lleno hasta 15 días. Bueno, así que bueno, gracias a esta foto que le tomó esta turista y que dio a conocer esta pizza con mejillones, bueno, se hizo muy conocido, pudo lograr hacer su espacio, tener su salón para recibir gente. Pero bueno, pasó la pandemia en el medio, se demoró un poco la inauguración de este salón, pero bueno, eso quedó en el pasado y hoy recibe a miles de turistas. Ahora en esta oportunidad vamos a escuchar a Hugo, porque le pregunté por qué Zorro Viejo es la pizzería más austral del mundo y además qué vamos a encontrar al visitarlos, y esto me respondió.
Zorro Viejo es la pizzería más austral del mundo. ¿Y por qué la más austral del mundo? Porque es la única, porque no hay otra, porque estamos en el final de nuestro país y en el último pueblo, en el pueblo, también valga la redundancia, más austral de la República Argentina. Desde aquí no hay más nada. Después de esto viene la Antártida, vienen las Islas Malvinas, así que nosotros estamos en el último peldaño de nuestro país y de la provincia. Por eso decimos que es la pizzería más austral del mundo. Y nosotros aquí siempre decimos que lo que pueden encontrar, un lugar totalmente rústico, con los típicos árboles de lengas, ¿no? De aquí, de Tierra del Fuego, en el cual están construidos las bases de lo que es la pizzería, las mesas, ¿no? Parte de nuestras mesas son construidos con nuestros árboles, con parte de lo que es las especies de aquí, de Tierra del Fuego, ¿no? Obviamente que tiene un doble sentido, porque al mismo tiempo tenemos un ventanal gigante, ¿no?, que tiene una vista única frente al canal. Nosotros decimos que cada vez que uno ingresa a nuestro lugar, y lo digo con mucha humildad, obviamente, y ingresa, ve el ventanal y bueno, te puedo asegurar que te asombra, porque tiene una vista única y está preparado así, está en altura para que la gente tenga una dimensión de como que si estuviera arriba de un barco, tal vez, ¿no?, mirando el canal.
Bueno, nada, uno se transporta, ¿no?, a esos lugares y a mí me encantaría, y sé que Vicky tiene ganas de estar por allí. Pero bueno, no podía dejar de preguntarle a Hugo cuáles son las especialidades de la casa, ¿no? ¿Qué pizzas ofrece? Y bueno, esto nos respondió.
Y las especialidades, aparte de lo que es la pizza de centolla, la pizza de trucha, la pizza de mejillones, al mismo tiempo tenemos las veganas, ¿no? Porque hay gente que directamente no come nada de estas especies. Bueno, entonces tenemos también tricolor, pero totalmente vegetariana, ¿no? Con tomate, con distintas verduras para la gente que no le gusta o que no puede o no quiere, ¿no?, comer otras especies. Después, bueno, obviamente también ofrecemos mozzarella, fugazzeta, jamón y morrón, bueno, todas las variedades como en cualquier pizzería.
Bueno, no sé, me colgué porque me quedé pensando en la pizza.
¿Y a vos te gustan? Yo voy a decir una cosa, no estoy en contra de nadie, no tengo teoría ni me pongo, así como decir, exigente ni dogmático. A mí me gustan las pizzas más tradicionales en sí. general.
Sí, sí.
¿No? Si a mí me decís, bueno, pasa esa pizzería, bueno, y tendrás que pedir una chica de mejillones, una pizza para pedir. Pero a mí me gustan las pizzas más clásicas, digamos,
claro.
¿no? Van gusto, ¿no?
Mozzarella, primavera.
Sí, sí, que en la Argentina aparte tiene mucho queso, ¿no?
Claro. O sea, bueno, sí, no o jamón y queso. Bueno, a mí me gustan claro. mucho las de morrones.
Claro.
Esas,
pero que... bueno, si vamos ahí un día... compartimos una de mejillones
por supuesto, por supuesto, están todos invitados. Bueno, el Pizzería Zorro Viejo en Puerto Almanza.
Erika Sotomayor, gracias.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Cuando la luna baja abajo con ella, yo me caigo en el sueño y la copla queda como un aroma que vuela al viento, o en el agua cantora que se va yendo. Si la luna me mira me voy cegando, por los ojos me voy descorazonando, me derramo a la altura con lamento, y su tensa blancura me voy siguiendo. Ay, luna que desatas mi sangre oscura, y el aullido más largo de mi amargura. No le des a mis penas más extravíos, que me busca la muerte en camino al río. Ella me vuelve oscuro animal sediento, y me dicta las coplas de mi lamento. Ay, madre de mi canto y mi mala lanza, no me eches al camino a calmar mis ansias, a volver como el día ensangrentado, a quedarme ya sin su amor desolado. Esperes junto al río que hay luna llena, y anda suelto un ladrido rojo en la arena. Lucecita lobuna de fiero brillo, quieta en la media luna de los colmillos. No le des a mis penas más extravíos, que me busca la muerte camino al río.
Coplas de luna llena era Jorge van der Mole.
De lunes a viernes, de 15 a 17, gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Volvemos con Mario Weinfeld a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
Y otra pequeña apostilla, antes decía apostilla, existe, no sé, por ahí, referida también a las elecciones. En esto que te hablaba, ¿qué es lo que... esto, a veces se dice, bueno, hay tiras y aflojes, tomas y dacas entre provincias y nación. Entonces todo el mundo piensa, no todo el mundo, pero hay un sesgo de pensar siempre en términos de cosas oscuras, corruptas, transacciones viciosas, y no hay así. Ahí, digamos, hay entre provincias y naciones de quienes defienden intereses determinados, hay, por cierto, intereses económicos, intereses sociales, pero también hay cuestiones de economía que se transitan o que en algún momento se resumen con dinero, que bueno, que por supuesto consulta los intereses de cada cual. Como la guita nunca alcanza para todo, porque jamás alcanza, hay que tironear un poco. Yo comentaba estos días, uno pregunta un poquito a gentes que saben, que yo pregunto a Misiones, provincia que uno conoce, pero que por ahí no pesca tanto, y que por ahí de pronto no te das cuenta. Bueno, cada provincia tiene sus características. Por ejemplo, Misiones, mucho turismo receptivo. Bueno, no es la única. Hay, en este momento en la Argentina hay más turismo receptivo que hace muchos años, hay mucho más, viene gente, pero Misiones es una provincia que tiene focos de turismo muy grandes. El turismo receptivo es muy importante, es muy relevante. Es una provincia que produce té y mate, por ejemplo, tiene economía, son productos regionales que son muy importantes, que en general se consiguen. Después miremos, hay otra parte más gris, que es la explotación de los trabajadores, la explotación de los propios productores y demás, pero bueno, forma parte de la riqueza de la economía regional. ¿Qué consigue Misiones en esto? Más allá de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo a medida, es otro tema. Misiones consigue que el té y el mate entren dentro del régimen del llamado dólar agro, el dólar soja. Entonces los productores consiguen un mecanismo para tener unos mangos más, que también derrama un poco a nación y a provincia. Y ahí que me cuentan los, esto también para ver cómo son las relaciones. Yo te decía, la provincia tiene su lógica, pero también las relaciones políticas existen. Carlos Rovira, que es una figura fuerte, tal vez la más fuerte del partido, el Frente Renovador de la Concordia, peronista de toda su vida, pero formador de esta fuerza, es un aliado bastante cercano, bastante afín al ministro de Economía, Sergio Massa. Vos me dirás, ¿es el único motivo? No, porque otras economías regionales también ligaron. Pero seguramente algo habrá tenido que ver. En este lapso también se reabrió el puerto de Posadas, que era una demanda de hace muchísimo tiempo. Ahora estas cosas pesan, se conocen desde acá, no se conocen desde acá ni desde muchos otros lugares de la Argentina. A veces uno dice, los porteños no sabemos. Es cierto, tampoco saben tanto, dicho con todo respeto, los entrerrianos, los tucumanos, ¿no? los cuyanos, digo, de lo que pasa en cada provincia. Se conoce un poco, no tanto, cuando uno arrima la mira sabe. ¿Sabés que se produce yerba mate en Misiones? ¿Cómo no vas a saber? ¿Sabés que se produce té? ¿Cómo no vas a saber? Que es una provincia turística y que, por ejemplo, el tema del sistema de ahorro de turismo.
Ah, ya. El previaje.
El previaje. Sí. Claro, toda la regulación del previaje, ¿sirve o no sirve? Claro que sirve. Bueno, entonces, ¿cuánto previaje hay? ¿Cuánto te derrama? ¿Cuánto no? En otras provincias, mucho, en todas algo. Pero es un poco distinto. Estas son todas cuestiones que también se dirimen de ida y vuelta entre provincia y nación. Si lo pensamos un poco, nos damos cuenta. Si lo estudiamos, nos damos cuenta más.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Volvemos con Mario, las compañeras, los compañeros allí en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
Sí, te pido un... perdón, estamos acá en la Feria del Libro, seguimos acá en la Feria del Libro. Victoria de Masi, te escuchamos.
Bueno, hoy hubo una noticia importante. La ministra de Salud, Carla Bisotti, ha decretado como el fin de la pandemia. ¿Cómo no? Ha decretado el fin de la pandemia. Y la pandemia nos dejó un montón de cosas. Entre esas cosas, un tema en respecto de la salud mental. La salud física es algo que nos preocupa todos los días. La salud mental, no tanto. Pero con la pandemia, con el aislamiento y lo que pasó mientras tanto, nos dimos cuenta que la salud mental es tan o más importante que la salud física. Esta noticia me parece terriblemente relevante porque habla como de un antes y un después respecto de los hábitos que teníamos. Y la salud mental entonces está puesta como en primer plano. Hoy nuestra invitada va a ser Julieta Calmens. Ella es subsecretaria en la provincia de Buenos Aires de un área interesantísima que es la de salud mental, consumos problemáticos y lucha contra las violencias en el ámbito de la salud. La provincia de Buenos Aires tiene un programa renovador en términos de salud mental. Por ejemplo, manicomios, por ejemplo, neuropsiquiátricos, los mal llamados loqueros, son tres palabras que definen una sola cosa y que están cargadas de un sentido muy negativo. Por eso en un ratito nada más va a estar con nosotros Julieta para hablarnos de cuáles son las necesidades y las demandas de los y las bonaerenses. Así que mientras esperamos que llegue, ¿qué te parece, Mario, si les pedimos a nuestros compañeros que están en el estudio que nos regalen una canción?
Me parece buenísimo, allá vamos.
Somos Gente de a Pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Vamos a Enrique Aiello con Señora Chichera.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Gente de a pie, hasta las 17.
Algunas invitaciones para estos días, mañana, martes 9 de mayo, a las 17:30 horas, en la Feria del Libro, en la Sala Ernesto Sábato, en el dentro del pabellón azul, se llevará a cabo una charla abierta de los medios públicos y democracia, con Tati Almeida, Víctor Heredia y Mario Weinfeld como disertantes y como moderadora Gisela Busaniche. Mañana a las 17:30 en la Sala Ernesto Sábato, pabellón azul de la Feria del Libro. Hablando de la Feria del Libro, hacia allí vamos, Mario, Victoria.
Acá estamos, Vicky Demasi tiene una entrevista, vamos.
Bueno, estamos con Julieta Calmels. Julieta es licenciada en psicología y además es subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Lucha contra las Violencias en el Ámbito de la Salud de la provincia de Buenos Aires. Esto entre muchas otras cosas. Me interesaba hablar con vos, Julieta, te damos la bienvenida, hola.
Hola, ¿cómo estás?
Porque te toca trabajar en un territorio amplio, complejo, sobre un tema que está sobre la mesa incluso antes de la pandemia, pero que la pandemia visibilizó. Entonces, la primera pregunta para vos es, ¿cuáles son las necesidades y las demandas de los y las bonaerenses en términos de salud mental?
Bueno, mucho gusto. Hola a todos, a todas. Acá estamos en la Feria del Libro, próximos a la presentación, acá en la Feria del Libro Salud Mental y Pandemia, que refleja parte, por lo menos importante, del trabajo en la pandemia en la provincia de Buenos Aires. Como vos decías muy bien, los temas de la salud mental son temas históricamente poco tomados en cuenta, a pesar de que Argentina en el periodo de Cristina Kirchner sancionó una ley muy importante, que es la Ley Nacional de Salud Mental, y en el gobierno de la provincia de Buenos Aires nos dimos la tarea de implementar la Ley Nacional de Salud Mental, que entre otras cosas implica generar reformas en el sistema de salud. En ese contexto sucede la pandemia, que por supuesto altera las condiciones de vida materiales y emocionales, y eso hace e hizo que la salud mental se ponga también en agenda de una manera en la que tal vez no habíamos imaginado que podía suceder. Es un tiempo convulsionado, ¿no?, por un montón de determinaciones sociales, históricas, incluida la pandemia, que hacen que la salud mental haya pasado a ser hablada con menos tabúes, menos prejuicios, y eso permite que los temas de la salud mental puedan abordarse desde el sistema de salud y también socialmente con menos carga de estigma, ¿no? En la provincia nosotros estamos en un momento donde encontramos un aumento de las demandas en materia de salud mental de distinto orden, desde alteraciones en la vida cotidiana por tomar el sueño, ¿no?, puede ser uno de los ámbitos de nuestra vida que más impactados están por lo que nos ocurrió, pero también vemos un aumento de las internaciones por motivos de salud mental, el tema de la ansiedad, el tema de algunas depresiones, pero bueno, también estamos cautos en no interpretar un tiempo que lo podamos leer como una segunda pandemia de la salud mental, como a veces se interpreta, porque también entendemos que los sufrimientos subjetivos también deben ser leídos con los contextos históricos y sociales con los que también damos respuesta a lo que nos pasa, y en ese sentido creemos que estamos en un tiempo abierto todavía para también elaborar colectivamente parte de los dolores que la pandemia produjo, entre otras cosas en la provincia de Buenos Aires, además de ampliar los equipos hospitalarios, una gran reforma sobre los viejos manicomios. Hay otras políticas fuera de las instituciones de salud, como es todo un ciclo de talleres sobre salud mental en escuelas, que nos permiten conversar con los jóvenes acerca de cómo están en este tiempo.
Sí, sobre eso, nosotros, digamos, culturalmente se piensa que el hospital es la unidad organizadora del sistema de salud, y los hospitales tienen servicios de atención, de tratamiento y de acompañamiento acompañamiento a personas que tienen problemas de adicciones o de salud mental. ¿Cuál es el cambio respecto de el hospital como lugar al que hay que ir cuando no podemos salir del barrio? Digamos, cuando no tenemos una unidad de salud especializada en salud mental cerca de casa, ¿qué hacemos ahí?
Bueno, la Ley Nacional de Salud Mental, que es la que mencionábamos, ya definió algo que recoge también una tendencia mundial, que es definir y construir formas de atención de la salud mental dentro del sistema de salud en todos sus niveles, entre otros los ámbitos más comunitarios. Es decir, que los temas de salud mental también los podamos abordar en la cercanía de los barrios, como vos decís bien, en los que vivimos, para lo cual hay que ampliar equipos, servicios, pero también cambiar una cultura, ¿no? En la que también a veces tendemos a pensar que solo los espacios hiperespecializados pueden abordar la salud mental, y nosotros creemos que hay que transformar el sistema de salud poniendo la salud mental también en los médicos generalistas, en los pediatras, en los enfermeros. Es decir, que hacer salud mental implica todo el equipo ampliado de salud y también actores sociales y comunitarios que cumplen una función muchas veces de apoyo y de acompañamiento que es clave para el paradigma que estamos trabajando, ¿no?
Hay uno de los aspectos del programa es que están construyendo casas en los alrededores. La provincia de Buenos Aires tiene 4 neuropsiquiátricos y que están construyendo casas alrededor de algunos de esos hospitales. ¿Por qué, digamos, por qué armar una comunidad en torno a un hospital que atiende este tipo de patología?
Bueno, la reforma en salud mental en la provincia tiene una envergadura histórica inédita, ¿no? En un montón de niveles. Uno de sus partes de la reforma son los hospitales neuropsiquiátricos, otras son los hospitales generales y otra todos los ámbitos comunitarios que vos mencionabas, a lo que podríamos agregar otras intervenciones fuera de los ámbitos sanitarios como son el trabajo en las escuelas. En lo que hace a la reforma de los manicomios, esa palabra difícil y trabada de la desmanicomialización.
Sí. Imposible.
Imposible.
Vos la sacaste de una.
Yo la tengo practicada, ya, claro. Pero vieron que siempre nos meten problemas. Y a veces nos cuesta hablar si no usamos esa palabra. Pero ¿qué quiere decir esa palabra? Implica cerrar los manicomios como un lugar de asilo que históricamente funcionó y abrir el sistema de salud para recibir a las personas. ¿Qué implica cerrar los manicomios? Es que hay la gran mayoría de las personas internadas no tiene criterio clínico de internación y permanece ahí por una falta de alternativa social, de apoyos y de vivienda. Entonces nosotros ya en este momento hay 181 casas en la comunidad con personas externadas, bajo alquileres que el Banco Provincia provee garantía, subsidios de externación y equipos de salud que acompañan la vida en la comunidad, que es el desafío más importante, ¿no? El desafío es cómo vivir en comunidad, incluso con padecimientos en salud mental. Y a la vez hay proyectos de vivienda en los predios de los hospitales, pero no son proyectos de vivienda exclusivos para las personas que salen de los hospitales, sino para toda la comunidad. Entonces, por ejemplo, para tomar un ejemplo, Hospital Esteves, municipio de Lomas de Zamora, barrio de Temperley, hay un proyecto de 1,000 viviendas, 30 van a ser para salud mental, y las viviendas son colectivas, como en general tendemos a vivir todos con otras personas, ¿no? Uh-huh. Entonces también creemos que esa es una alternativa buena para vivir. La vida en común implica también poder vivir con otros y eso es parte de la construcción de salud.
Hay una pregunta que se me arma siempre que una persona entra en un tratamiento público o privado para recuperarse de un tema de salud mental o de una adicción, que es ¿qué pasa después cuando esa persona, digamos, puede convivir con la adicción o el problema en su salud mental, pero sale a la vida comunitaria sin un trabajo, quizás sin familia, porque en el medio perdió a su entorno inmediato? Entonces te quería preguntar eso, digamos, si está resuelto ese camino hasta la recuperación, pero ¿qué pasa después?
Bueno, la pregunta es importantísima porque ahí hay parte del desafío más importante, que es qué es la vida en común y cómo podemos sostener la vida en común, incluso atravesado por situaciones de sufrimiento o de patologías, para usar el nombre viejo, ¿no? La buena atención en salud, la buena atención permanente en salud, implica que la vida en comunidad sea algo más posible que cuando uno no accede a los sistemas de salud, sea por la medicación, por los tratamientos o por los apoyos que el sistema de salud prevé, como por ejemplo estamos contando en estas casas en la comunidad. Y a la vez, hay la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene un concepto muy importante que nuestro Código Civil receptó, que es el de apoyos para la vida en la comunidad. Entonces, bueno, ahí está la construcción de esas redes de apoyo, que el sistema de salud prevé una cantidad y que otras también se hacen con los entornos sociales y con las propias comunidades, ¿no? La posibilidad del acompañamiento para la vida en común y, bueno, el acceso a los derechos esenciales es parte también de las condiciones de salud, el trabajo, la educación, no solamente el sistema de salud.
Bien, cuando hablamos de programas en torno a este tipo de patologías, programas elaborados desde el Estado, siempre me encuentro con esta frase, que es políticas públicas con enfoque integral. Te pido que lo bajemos al territorio, a lo práctico. ¿Qué es una política pública con un enfoque integral? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, el enfoque integral es, por un lado, una concepción de la persona, lo que vos dijiste recién, ¿no? Alguien puede tener un tratamiento para su adicción, pero si sale, tiene una familia y no tiene laburo, bueno, probablemente su relación con el consumo también esté determinado por causas que no son la adicción en sí misma, ¿no? Y este tiempo en el que vivimos tan complejo, y la pandemia mismo como gran evento social, nos muestra que nuestra salud mental, y es la definición que tiene la ley, está determinado por componentes que no son puramente psicológicos o biológicos. Entonces, una parte de la integralidad tiene que ver con la mirada y otra con el abordaje. En la provincia de Buenos Aires hay una comisión interministerial con 10 ministerios de la provincia con el cual trabajamos articuladamente el abordaje de las situaciones complejas que pueden aparecer por el lado de salud mental, pero también pueden aparecer por otros ámbitos. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad es el que da los subsidios de externación, no los da el Ministerio de Salud. La construcción de las casas que mencionábamos antes lo hace el Ministerio a cargo de Agustín Simone. El seguro de caución para poder alquilar lo hace el Banco Provincia. Esos serían ejemplos concretos de el gobernador, nuestro gobernador Axel Kicillof, insiste mucho en la necesidad de que los ministerios se integren ante la complejidad de los problemas, ¿no? Y eso, bueno, implica poner en el centro las necesidades de nuestro pueblo y adecuar nuestros proyectos ministeriales a eso.
Bien, te voy a ofrecer disculpas de antemano porque voy a recurrir a un ejemplo bastante estereotipado, pero son historias también que escuchamos seguido. Un chico, una chica adolescente en edad escolar o que dejó el colegio, que por un problema de adicción rompió sus vínculos con el entorno familiar, no puede comunicarse con su familia y llegó a robar objetos de la casa. Esa mamá, ese papá, esa tía, hermano, lo que sea, ¿qué es lo que puede hacer cuando esa situación de crisis se torna inmanejable para esto, al familiar más cercano o el conviviente?
Bueno, por un lado se pueden acercar a los servicios de salud para ir construyendo un camino, ¿no? Difícilmente haya una decisión única a poder transitar. Hay veces que las situaciones se pueden resolver con algún espacio de acompañamiento, de tratamiento y en algunos casos de medicación, y también hay otras situaciones, a veces más extremas y muchísimo más complejas y no por eso menos frecuentes, que también es cuando la persona no quiere acceder a los servicios de salud y ahí empiezan situaciones realmente muy difíciles, ¿no? Y empieza a aparecer pedidos a veces muy masivos de las internaciones involuntarias, que es parte de lo que a veces aparece reflejado en los debates mediáticos. La internación voluntaria está prevista en la Ley Nacional de Salud Mental, también está prevista la internación involuntaria. Hay que saber que la internación involuntaria implica una privación de la libertad, una privación forzada de la libertad. Es el único acto en salud donde se permite una situación de esas características. Sin embargo, las internaciones involuntarias deben ser también un modo de intervenir cuando está puesto en riesgo la salud de las personas o la de terceros, ¿no? Entonces, es otra medida, tiene que indicarla, por supuesto, personal de salud. Nosotros tenemos equipos de emergencias provinciales y equipos de salud mental también, móviles de enlace comunitario para intervenir en alguna de estas situaciones. Y bueno, también hay un protocolo y unas pautas junto con el Ministerio de Seguridad que dictamos hace poco tiempo y bueno, ya estamos por el municipio número 20 que estamos recorriendo en capacitaciones conjuntas con los agentes de seguridad local y los agentes de salud para pensar cómo se pueden producir esas intervenciones que son las más complejas, pero bueno, muchas veces también necesarias.
Bien, estamos hablando, es buenísimo esto que decís, como de lo que se habla en el ámbito mediático, porque se me ocurren muy rápidamente dos casos, el de Chano y el de Felipe Pérez.
Pettinato, que son dos casos que se mediatizaron, donde se puso en cuestionamiento el artículo número 10 de la Ley de Salud Mental, que contra lo que se dice mediáticamente, lo que indica es la intervención involuntaria. La diferencia, corregime si me equivoco, es que en la ley que teníamos antes, que era de 1983, se necesitaba la venia de un juez, o sea, ese caso estaba judicializado y ahora lo que interviene es el servicio de salud, es como lo estoy diciendo.
Sí, sí, es así, es así. Esta ley amplía las posibilidades de la internación involuntaria poniendo en cabeza de salud lo que tiene que estar en cabeza de salud. A ninguno de nosotros se nos ocurriría que una operación de corazón la puede indicar ni un familiar ni un juez, porque es un acto en salud. La internación involuntaria también, porque hay veces que una persona puede estar en apariencia tranquila, pero tener un riesgo enorme sobre su vida y sobre los otros. Gran parte de los suicidios tienen que ver con situaciones que de manera corriente no se identificarían como riesgosas, y a la vez situaciones que pueden ser muy perturbadoras para el orden social, pueden ser molestas, pero no significar un riesgo de una envergadura que implique privar forzadamente de la libertad de una persona, ¿no? Entonces, bien, tiene que ser los servicios de salud. En nuestra provincia, el año pasado, para tomar un ejemplo, hubo 25.700 internaciones por motivos de salud mental solo en el sistema público, es decir, las internaciones se producen. Nosotros incorporamos 38 equipos interdisciplinarios con 114 profesionales dedicados a la atención de las urgencias en hospitales generales, se amplió un 27% las camas en hospitales generales y toda la reforma de los neuropsiquiátricos no implicó la baja de lo que nosotros llamamos camas agudas, es decir, de aquellos pacientes que necesitan internación, pero sí la transformación de todo, digamos, el otro sector de la población que ha estado abandonado por años y que a la vez construye la oportunidad que el sistema privado todavía no tiene, que es la de construir alternativas de vida en la comunidad con acompañamientos de equipo de salud que hacen a la vida más digna, más saludable y más inclusiva, que en última instancia es el proyecto que vertebra toda la provincia de Buenos Aires, y Salud Mental hace su aporte desde este ángulo que estamos hablando.
Julieta, se nos va el programa, pero no quiero dejar de preguntarte algo que me daba mucha curiosidad. Vos, entre 2011 y 2014, fuiste asesora en Diputados en la Comisión de Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico, Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. Quería saber cuál es tu opinión respecto de la posibilidad de que en algún momento el Congreso analice, debate la regulación de sustancias que hoy se consumen pero que son ilegales.
Bueno, nosotros,
en 30 segundos.
Tal vez sea uno de los debates y de las reformas normativas que tenemos pendiente, tal vez la única en materia de salud mental.
Bueno, un gran resumen. Gran. Julieta Calmens, subsecretaria de Salud Mental y Consumos Problemáticos y Lucha contra las Violencias de la Provincia de Buenos Aires, muchas gracias por pasar por Gente a Pie.
Gracias a ustedes.
Mil gracias. Nosotros nos vamos, volvemos mañana de 3 a 5, parte de la Feria del Libro, parte desde los estudios de Radio Nacional. Gracias, Mariana Fossati.